Dami, vos sos como la voz experta hoy, así que vieron que todos los programas comenzamos con haciendo un poquito de historia, un poquito sobre un panorama de la vocación de la que estamos hablando. Hoy va a ser Damián el que nos haga un poquito de esta introducción.
Y como bien dijiste, tuvimos que estudiar un poquito para poder no meter la pata y no decir hermanitas o hermanitos. Y bueno, y traer un poco esta memoria agradecida de dónde viene esta vocación un tanto desconocida, ¿no? Por más que ya tiene sus años de aprobación, vamos a decir, como en lo que sería eclesial, canónico, pero. Si nos vamos al origen, como bien venimos haciendo en otros programas, la gente que pertenece a estas comunidades, que son más conocidas como institutos seculares, hablan de que es una consagración que existía desde los primeros cristianos, donde ya había mujeres y había varones que radicalmente decidían seguirlo a Jesús en las condiciones ordinarias de la vida, ¿no? En lo del día a día. Quizás después esto, con ¿no? el devenir del tiempo, de la historia de la iglesia, se acentuó más otras formas de vida consagrada, que fueron las que fuimos recorriendo a lo largo de los programas, como las órdenes monásticas, bueno, la vida religiosa después activa, etcétera. Y entonces fue toda una lucha. Lograr el reconocimiento de esta forma de vida, que como decíamos antes, no tiene tanto tiempo, que es desde 1947, con un documento en particular, que el Papa Pío XII aprueba esta forma de vida consagrada. ¿Y qué es, no? En particular, es poder vivir la consagración al mismo tiempo que la secularidad, que es esto de permanecer en el mundo. ¿Se acuerdan que en otros programas yo traía esto de cómo cada forma de vida acentúa un rostro de Jesús? Y esta forma de vida, lo que vendría, los laicos consagrados, las laicas consagradas, vendrían a acentuar, es esta vida oculta de Jesús, ¿no? Estos primeros 30 años, que como dice Pablo en una de las cartas, donde Jesús vivió como uno de tantos, ¿no? Este vivir como uno de tantos, este permanecer en el mundo. Este vivir la consagración en el mundo es lo que distingue a estas personas. Por eso, quizás tan poco conocidas, porque a veces esto no hay signos exteriores de la consagración, son personas que viven de su trabajo. Entonces, como este Jesús que pasó como uno de tantos, tenemos muchas personas que pasan como una de tantas o uno de tantos y van tratando de buscar esta forma de vida en medio del mundo. Profesan los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, pero los viven en las circunstancias ordinarias. Después vamos bueno, a ampliar, ¿no? con nuestra invitada, pero quería, ¿no? también traer esto de Francisco, que también lo venimos trayendo, ¿no? sobre cada forma, cuando se cumplieron los 70 años de esta aprobación. Francisco, a este nacimiento, ¿no? de los institutos seculares, lo llamó un gesto revolucionario de la Iglesia, ¿no? En donde con tanta historia encima de otras formas de vida consagrada, viene ¿no? Con este gesto a dar lugar, a abrir paso a esta forma que también ya existía, pero como en esto, ¿no? En el silencio, de señoritas, de señoritos, que ya vivían desde sus profesiones, que es lo que también distingue, ¿no? la misión de estos institutos, el poder vivir la misión desde toda la vida y especialmente desde los trabajos, desde todas las profesiones que pueden ser un lugar para explícitamente o silenciosamente anunciar el Evangelio. Eso sería como, ¿no? digo, a grandes rasgos podríamos decir mucho más, pero como siempre nos pasa, en el programa tenemos que hacer recortes, ¿no? para entrar en lo que sería una hora de programa, ¿no? Pero lo que lo distinguiría es vivir la consagración a Dios en el medio del mundo.
Qué bueno, Dami, esto que traes, porque me parece que nos ubica un poquito en el espíritu y en el corazón de esta vocación de los laicos consagrados, ¿no? De vivir la consagración de esta consagración específica por medio de votos y vivir la secularidad, que a veces puede ser, imagino que puede ser difícil. Ahora vamos a ver, o fácil, por ahí no sé, vamos a ver qué nos dice nuestra invitada de hoy. Ella pertenece al Instituto de las Misioneras de la Inmaculada Padre Kolbe, que con Damián tenemos varias amigas también
Amigas.
de las misioneras, y hoy es una alegría poder contar con la presencia de Verónica Lobo en nuestra tarde de convocados. Vero, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Padre Pablo? ¿Cómo estás, Damián y
Muy
Cristian?
bien.
¿Cómo andan? Buenas tardes a todos.
Muy bien, qué bueno tenerte acá. Y para conversar un ratito sobre esto, este disparador, este puntapié inicial que nos daba Damián sobre la vocación laical consagrada, quisiera preguntarte, así como para conocerte también un poquito más, Vero, que nuestros oyentes de Radio María te conozcan, ¿cómo conociste a las misioneras? Es decir, ¿cómo era tu vida hasta que conociste a las misioneras y ya sabías de la existencia, lo que era un laico consagrado? ¿Cómo fue cómo era tu vida y cómo fue tu primer encuentro con las misioneras del Padre Kolbe?
Bueno, en realidad yo las conocí siendo adolescente, muy joven, a los 17 años, alrededor de los 16, 17 años, por las actividades que llevaban adelante en medio de los jóvenes las misioneras. Y realmente lo que a mí me atrapó fueron estos jóvenes que vivían con mucha alegría. Que vivían de una manera un poco distinta. Yo no estaba siendo muy partícipe de la vida eclesial en ese momento. Estaba transitando mis últimos años de la secundaria y realmente en una escuela pública no había recibido en el colegio otra formación en la fe, sino la que había recibido en mi familia. En mi familia sí. Mi madre me había enseñado desde muy chica, había recibido de mi mamá un gran amor a la Virgen y bueno, el camino de la fe y de los sacramentos de iniciación. Cuando encontré este grupo de jóvenes me parecieron tan diferentes, me parecieron muy alegres, me sumé a las iniciativas que comenzaban a hacer las misioneras en el Centro de Espiritualidad de Olavarría, mi ciudad, porque me invitaron insistentemente algunos amigos de mi hermano y mi hermano que también había empezado a frecuentar. Yo no pensaba absolutamente en una vocación a la vida consagrada, no conocía la vida consagrada, sino estas hermanitas que a veces uno cruzaba en la calle de alguna congregación que tenía su comunidad en mi ciudad, con hábito, y realmente no tenía idea de lo que era la vida consagrada. Pero me llamaron mucho la atención esta realidad de alegría, de encuentro de misioneras muy fraternas, muy, muy cerca de los jóvenes, que venían incluso a nuestras casas, que no vestían un hábito. Bueno, eso fue una de las cosas que así en el centro de espiritualidad me llamó la atención. Pero lo que más impactó en mi vida fue conocer en ese centro de espiritualidad a María, a la Virgen, como una joven quizás como yo, que de repente se encontraba con un proyecto de Dios y que adhería con un sí total a lo que Dios le estaba proponiendo. Y realmente esto sí caló muy, muy hondo en mí, y esto del sí de María, y yo veía a estos otros jóvenes que tenían mi edad y que estaban viviendo una vida cristiana. Y así me empecé a involucrar también en la parroquia, en un grupo parroquial, empecé a seguir también mi camino con las misioneras, conociendo la espiritualidad mariana que vivimos, nuestro instituto. Y de esa manera, bueno, adherí a hacer mi consagración a la Virgen como joven de 17 años, que es este encuentro con María, este ofrecerle a María nuestra vida para, bueno, caminar como ella, como esta joven María que dice sí a Dios a través del ángel. Fue este mi primer encuentro con el instituto.
Qué bueno, Vero. Y en este que te fuiste encontrando en este sí, ¿no? Con este sí a través del sí de María. Vamos como a lo específico, ¿no? De vos bien recién decías que esto de que tenías una vaga idea de lo que veías fuera, ¿no? De esto de bueno, algunas monjitas o religiosas que ya vivían en la ciudad, y después descubrir esta forma distinta, ¿no? En las misioneras, en como carisma en particular. Pero, ¿qué fue lo que fue forjando también en tu corazón esta respuesta especial en la consagración laical? Como, ¿qué fue lo que te determinó a decir, bueno, este sí, que bueno, que es no a otras cosas, ¿no? Pero este sí a esta forma particular de vida.
En realidad fue un llamado muy claro para mí. Yo empecé en un retiro, encontré como, bueno, así un llamado, un especial encuentro con el Señor, como un llamado muy específico para mí, realmente, a diferencia de otros que deben hacer largos discernimientos hasta encontrar su propio lugar, yo experimenté fuertemente el llamado del Señor a una vida consagrada. Y cuando adentro de mí sentía que tenía que decir este sí, como María lo había dicho, te dije, ¿dónde? Bueno, ¿dónde? Acá, ¿no? O sea, con estas misioneras que me enseñaron a conocer a María, que me están acompañando en mi camino de fe, no veía como que podía realmente sentirme atraída por otro tipo de vida de consagración. Tengo que decir que también en nuestra diócesis y muy cerca de nuestra casa hay monasterios de vida contemplativa y nosotros nos habían llevado el grupo de jóvenes a estos monasterios, pero nunca me había sentido atraída por ese tipo de vida monástica. Si bien hoy amo y tengo grandes amigos y amigas en los monasterios, tanto masculinos como femeninos, ¿no? Y muchas veces voy a pasar algún periodo de algunos días. Pero en ese momento de mi vida lo inmediato era una forma de consagración a Dios así que pudiera llevar Dios al mundo, consagradas, pero que pudiera ser un fermento, ¿no? Una levadura en la masa, se dice, de los institutos seculares. A mí me atrajo esto, la evangelización, estar en el mundo, pero evangelizando, estar en el mundo, pero haciendo conocer al Señor.
Pero está bueno esto que traes porque de alguna manera alguno puede tener como esta confusión, ¿no? Como decía al principio, de la vida por ahí, de los monasterios, ¿no? De las monjitas y los institutos seculares. Hoy vos, en tu vida como misionera, ¿En qué lugares concretos o de qué modos concretos vivís la secularidad? Es decir, ¿por dónde transcurre tu día a día? Digamos, ¿a qué te dedicás? ¿Qué haces? Digamos, porque vos hablas de la evangelización. Bueno, justamente, ¿dónde está esa secularidad que también te atrajo?
En mi camino, bueno, cuando yo tengo que empezar desde por ahí, te comento desde el comienzo las grandes etapas, ¿no? Había terminado la secundaria y estaba trabajando, era empleada bancaria. Cuando decido entrar en el instituto y el instituto me recibe, lo primero que me dicen es, somos un instituto secular, vos podés seguir trabajando, no tenés que abandonar tu trabajo. Yo con mis 18 años era empleada bancaria, tenía un trabajo en blanco, tenía un buen trabajo. Y me dicen, nuestra consagración se puede vivir en todo lugar y la evangelización se puede hacer con nuestra presencia en cualquier ambiente, en cualquier lugar, con cualquier tipo de trabajo. Y así pasé mis primeros 10 años de pertenencia al instituto, toda mi formación, trabajando como empleada bancaria y al mismo tiempo viviendo en comunidad, porque nuestro instituto tiene una fisionomía de instituto secular particular. Hay un pluralismo de formas para vivir nuestra consagración. Esto, como decía Damián, la vida de la vocación secular, de la vida de los laicos consagrados, ha tenido grandes, y tiene aún hoy, tiene más que nada hoy, una gran variedad de expresiones. Esto está contemplado incluso en el derecho canónico, en el número 714, que es muy claro para nosotras, habla de que podemos vivir esta vida de consagración solos en nuestras familias de origen o en grupos de vida fraterna, en casas, como comunidades. Estas tres formas nosotros las tenemos. Por lo tanto, yo vivía en una de nuestras casas aquí en Olavarría, en el centro de espiritualidad, pero tenemos también la posibilidad de vivir con nuestra familia de origen o solas. Las misioneras que vivimos en comunidades, en grupos de vida fraterna, podemos dedicarnos específicamente todo el tiempo al apostolado, a la evangelización, que es la finalidad de nuestro instituto, o bien podemos tener un trabajo, aunque vivamos juntas. Quien vive sola o vive con su familia de origen tiene prácticamente la obligación, podríamos decirlo así, de tener un trabajo porque necesita una independencia económica. Por lo tanto, cuando vivimos solas o en familia, tenemos sí o sí un trabajo que nos permita vivir y que nos permita realizar esta presencia en el mundo. Hablo de cualquier tipo de tarea que pueda ser un trabajo remunerado que nos permita vivir. En aquel tiempo viví mis primeros 10 años como empleada bancaria y en grupo de vida fraterna. Posteriormente, y también cambiando de comunidad, estuve en otros lugares, en otras comunidades, y allí viví otro gran periodo de mi vida, unos 12 años, donde la mayor parte del tiempo me dediqué a trabajar en ediciones. Comencé desde los primeros ejercicios redaccionales en una redacción de ediciones de libros y revistas, y allí trabajé 10 años prácticamente con un equipo de misioneras. Incluso el director eran ediciones propias de nuestro instituto, y el director era nuestro fundador, que vivió hasta el año 2005. Yo terminé ese periodo de mi vida en el año 2002 en Italia y volví al país. Estos últimos años de mi vida, después de haber vivido más de 20 en comunidad, los viví en familia, los viví con mi mamá. Mi mamá se había enfermado gravemente y por lo tanto, bueno, dejé la vida comunitaria y me fui a vivir con ella y dediqué otros varios años de mi vida a la asistencia de mi mamá enferma y también, obviamente, allí inmediatamente a la búsqueda de un nuevo trabajo. A partir de ese momento comencé a ser empleada municipal, soy empleada del municipio de mi ciudad, trabajo hasta hoy como administrativa y a partir de que mi mamá falleció estoy viviendo sola. Por lo tanto, te puedo contar que he vivido las tres expresiones de vida en mi instituto y de secularidad. He podido experimentarlas por muchos años y bastante a fondo. El trabajo en cualquier ambiente, nosotros tenemos misioneras que son, bueno, odontólogas, docentes en este momento, o bibliotecarias, o bueno, o empleadas en algún obispado, por ejemplo, administrativas, o trabajando en la economía, o bueno, yo soy empleada municipal. Hay mucha variedad de tareas y de trabajos en nuestra experiencia. En la mía personal, este tipo de trabajo administrativo sencillo, ser presencia en un lugar. Y la experiencia más fuerte es vivir la propia identidad de consagrada, como bien decía Damián, con votos. Nosotros tenemos los votos clásicos de pobreza, castidad y obediencia perpetuamente. Hacemos profesión solemne de estos votos. Los manifestamos, decimos claramente que somos personas consagradas. Pero estamos como todos los demás a la par, junto con los demás, haciendo tareas comunes de la vida común, pero con la conciencia plena de que no vamos nosotros solos a esos lugares, sino que llevamos al Señor al que pertenecemos, a María, y que como ella vivió una vida muy sencilla diariamente, también nosotros podemos ser esta presencia sencilla diariamente en todo ambiente, pero con una especial motivación e intención que es la de ser pertenecer al Señor y llevarlo con nuestra presencia y a veces con mucha sencillez también en lo que en el compartir con los demás se va expresando. Y esa es nuestra evangelización también.
Qué bueno, Vero, y de escucharte, te quería profundizar lo que contabas con una pregunta, en donde, bueno, nos compartías que estos primeros 10 años de vida en el instituto estabas como atravesando, digo, la formación que cualquier instituto de vida consagrada tiene, y al mismo tiempo trabajando como empleada bancaria. Y digo un poco esto porque quizás para alguien que nos está escuchando, ya sea gente adulta o gente que se está preguntando, que está haciendo un discernimiento vocacional, por lo general está esto de cuando empieza un periodo formativo, ¿no? De inicio, bueno, esto de profundizar en el llamado, hay que dejar todo, ¿no? Hay que cortar con todo. Y a vos se te dio en esto que pasa en los institutos de vivir el simultáneo, ¿no? De continuar trabajando. ¿Qué sentís que te aportó a tu propia formación? Este seguir trabajando, qué desafíos y qué pistas te dejó para después el camino, ¿no? De toda la vida entregada.
En principio, el gran desafío de profundizar la vida espiritual y de vivir nuestra espiritual en un ambiente que de espiritual no manifiesta mucho, como es un banco, ¿no? Había algunas personas que hasta me hacían bromas diciendo, ¿cómo vos consagrada en el ámbito de la finanza, en un banco? ¿No? Y para nosotros es normal ir haciendo este ejercicio que, bueno, para las misioneras Padre Kolbe es muy importante, de contemplación en la acción. Allí, bueno, en esos primeros años el gran desafío de comenzar a ahondar en la vida espiritual, pero también empezar a descubrir que es posible vivir lo que llamamos la contemplación en la acción. O sea, ir mirando desde una mirada de fe esta realidad en la que vivimos y que obviamente a veces es muy opaca, no nos dice inmediatamente lo que está detrás, pero sabemos desde nuestra fe la certeza de que el Señor está, que Dios está en todo ambiente y en todo lugar y que sin duda Él actúa también en los corazones de las personas. Aunque a veces no tengamos respuestas, hace pocos años, hace un par de años atrás, me encontré con una persona que se manifestó conocerme, yo no la conocía. Era una joven mujer, hija de un jefe que yo había tenido en el tiempo de mi trabajo bancario. Y este jefe que había tenido yo en aquel tiempo, nunca hablábamos de temas de fe. Pero sí recuerdo un hecho importante, una anécdota. Este hombre, en su momento, cuando llegó Juan Pablo II a la Argentina, les estoy hablando de hace muchos años, 1987 creo, junto con las misioneras fuimos con un micro a Buenos Aires y nos encontramos allí en la 9 de julio, en la Gran Jornada Mundial de los Jóvenes con Juan Pablo II en Argentina. Este señor, que era mi jefe, mi gerente, me pidió encarecidamente que yo le trajera algo de Juan Pablo II. Y yo me acuerdo que yo le traje una imagen para él y para su familia. Esta joven mujer que encontré hace poco tiempo, yo sabía que este señor había fallecido, me contó que en los últimos tiempos de su vida, este hombre siempre había mantenido esa imagen de Juan Pablo II bendiciendo en su mesita de luz, por todos los años de su vida. Y al final de su vida, estando internado, ya muy enfermo, lo único que le pidió a su hija fue que le llevara al hospital o a la clínica donde estaba internado esa imagen. Realmente para mí fue muy, muy, muy hondo, ¿no? Esto, porque nunca imaginé que haber traído una imagencita del Papa bendiciendo podía ser una semilla que tocara el corazón de una persona, aunque esa persona no me lo manifestaba mucho abiertamente, su fe, pero podía haber tenido un significado tan grande que podía haberlo acompañado para siempre y ser este lazo que lo unió al Señor, que lo unió a Dios hasta el último momento de su vida. Creo que eso, bueno, son las cosas que el Señor va haciendo en nuestra vida de consagrados seculares. a veces sin que nosotros sepamos. Últimamente, en los últimos años, obviamente para mí esto de aprender a descubrir, a mirar con fe lo que el Señor va haciendo en el mundo que me rodea, ese mundo que es el ambiente de trabajo y de compañeros de trabajo y de la gente del público que uno puede atender, no me fue fácil al comienzo, fue realmente un desafío, lo fui aprendiendo. Creo que solo, digamos, hoy puedo decir que, bueno, que fui creciendo en eso. Y hoy cuando a veces entrando también en el municipio, a veces le preguntaba al Señor, ¿no? En este diálogo con él interior, bueno, Señor, ¿y dónde estás? Acá. Subiendo las escaleras, ¿no? Señor, bueno, entrás conmigo, venís acá, venís, hacete presente en este lugar, quiero, bueno, como realmente esta búsqueda, ¿no? De descubrir esta presencia del Señor actuando. Presente entre nosotros. A veces se trata solamente de escuchar, de aprender a escuchar. También yo aprendí a escuchar a las personas que me rodean y eso de permitir al otro que te manifieste lo que está en su corazón, a veces es muy importante, es un signo de Dios, ¿no? Aunque a veces uno no logra ni habla de Dios, ¿no? Explícitamente, pero es también un acercar a Dios a los demás.
Seguramente que sí, Vero. Muchas gracias por el testimonio que vas compartiendo y seguro va a haber ahora en un ratito, después de la pausa que vamos a hacer mucho más. Los invito, Damián.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y camina. Girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más.
Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Para Verónica de Olavarría y bueno, a todo el grupo de, en nombre de todos mis compañeras de Montevillano, el grupo de catequistas y toda la gente hermosa gente que tenemos en el grupo de la iglesia, junto a Fray Pablo y Fray Alejandro, le mandamos un saludo y hermoso testimonio y una vida consagrada, realmente un ejemplo y mucha, mucha luz para todos nosotros, porque ella nos brinda todo, toda su ternura, su amor, su comprensión, su brazo amigo siempre presente. Graciela y todo el grupo de Olavarría.
Qué lindo, Graciela, qué lindo que es reconocer la gracia del Señor en las personas que han hecho opción decidida y radical en la entrega, y sobre todo, así como lo va manifestando Verónica en su entrega como laica consagrada, con alegría, porque eso también es un signo de que la entrega es verdadera, profunda, es luchada también, sin embargo, lo que va dejando el Espíritu Santo en el corazón es la alegría como fruto. Vero, también te acerco a algunos mensajes que van llegando aquí desde Olavarría, este mensaje de audio, pero también llegaba este: quería contar que Verónica fue mi guía espiritual. Dios la puso en mi camino en un momento difícil y no tengo palabras para agradecerle todo lo que me enseñó, lo que me guió. Me mostró el camino y a caminar de la mano de Jesús y María, una elegida. Les mando un abrazo a ella y a todos desde ahí. Este mensaje viene de Olavarría, una tocaya tuya, Vero, Olavarría, de Verónica Navarro. Pablo nos dice: gracias, Vero, por tu testimonio y tu entrega de vida. Gracias por tu servicio que tanto bien hace a nuestra parroquia. Saludos al padre Pablo y a Damián, nos dice Fray Pablo, desde Olavarría. Gracias por el testimonio de vida de Vero, bendito Dios por su obra en ella y por tantos jóvenes que sentirán el llamado a la consagración secular. Abrazo en el Santo Espíritu de Dios, nos dice Patricia. Estamos compartiendo este ciclo, convocados en esta semanita, lo hacemos con esta vocación laica consagrada, de especial consagración. Padre Pablo, Damián, un testimonio muy fuerte que tiene mucho más para poder compartir, Verónica.
Seguro, veo que Verónica se vino con toda la hinchada que está ahí.
Con la barra.
Del otro lado, con los mensajes, me encanta muy bien toda la hinchada de Vero. Vero, quería retomar este testimonio que nos estabas compartiendo desde el bloque anterior, y bueno, medio como de costadito estuvimos hablando de las misioneras, del Instituto Secular de las Misioneras. Quisiera que nos pudieras compartir cómo nació el Instituto de las Misioneras de la Inmaculada Padre Kolbe, digamos, porque hablamos medio de costado, pero nunca nos metimos a ver bien un poco la historia, cuál es el carisma, dónde nació. Si nos puedes contar un poquito la historia y el perfil de este instituto secular.
Nuestro instituto nació en Italia, en el norte de Italia, es precisamente en Bolonia, en el año 1954. Un periodo difícil, estamos ubicados en los primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando nuestro fundador, un padre franciscano conventual, padre Luis Fachenda, comienza a trabajar, un joven sacerdote, tratando de reconstruir, tratando de ayudar a las personas a encontrar un sentido de la vida y poder sostenerlos en este gran desafío que era el desastre después de la Segunda Guerra Mundial en esa zona y en toda Europa, ¿no? Precisamente a él le confían. Él deseaba ardientemente ser misionero e ir a algún lugar del mundo lejos de Italia a evangelizar. Pero su salud se lo impidió totalmente y sus superiores le dieron un no rotundo. Y le confiaron un grupito de personas que tenían en ese momento en la parroquia, en la sede de ellos en Bolonia. Y el grupito de personas vivía la espiritualidad de San Maximiliano Kolbe. En ese momento, 1954, no era San Maximiliano aún reconocido santo, sino Maximiliano Kolbe, un otro hermano conventual franciscano que solamente se sabía había dado su vida en un campo de concentración en Auschwitz, pidiendo justamente él ir a morir en lugar de un padre de familia, para salvar a un padre de familia, que deseaba volver a su casa y poder ver de nuevo a su esposa y a sus hijos. Nuestro fundador, padre Luis Fachenda, comenzó a tratar de conocer más profundamente qué era la espiritualidad de San Maximiliano, que es esta espiritualidad mariana muy concreta que nace de la consagración a la Virgen y tiene, digamos, como finalidad vivir una visión global de la vida cristiana, pero con María, acompañados de María, entregando nuestra vida a María para que con ella y como ella podamos responder al proyecto de Dios, podamos vivir en plenitud nuestra vida y ser también canales, instrumentos para que otros puedan conocer a Dios y encontrar su plenitud, su salvación, su sanación, su santidad, su camino de santidad. Padre Luis entonces empieza a trabajar con jóvenes, con niños, unos pocos niños, algunos jóvenes, y muy pronto surgen algunas chicas que les dicen a nuestro fundador: nosotras queremos vivir esta espiritualidad mariana, colbiana, pero en una vida de consagración. Él las empieza a mandar a congregaciones religiosas, manda una acá, otra allá, empiezan a hacer su camino, pero hay un grupito de 4 o 5 que no quieren saber nada y dicen: nosotros queremos vivir acá en el mundo, hacer nuestras tareas, pero evangelizar, pero hacer como Maximiliano Kolbe, hacer conocer a Dios, llevar a María. A partir de ahí, nuestro fundador comienza a formar a estas jóvenes y obtiene la aprobación de sus superiores provinciales y general para fundar un nuevo instituto, que desde el comienzo fue clarísimo que no teníamos que llevar hábitos, se decían ellas, que no teníamos que distinguirnos de los demás con ningún tipo de uniforme ni nada externo que hablara de nuestra consagración, sino lo que tenía que distinguirnos era interior. Era este amor y este ardor misionero, digamos, este amor a Dios y esta entrega de la vida, como Maximiliano entregó su vida, en ese caso toda su vida y después al final en el campo, nuestra entrega cotidiana para que el Señor pueda llegar a los corazones de tantas personas en el mundo. Ese fue el comienzo, donde estaba muy claro que teníamos que ser un instituto secular. El instituto fue creciendo, la iglesia fue aprobando y todavía no había un ordenamiento jurídico, como bien nos decía Damián antes, pero en el 1983 llega la modificación, una actualización del Código de Derecho Canónico, donde específicamente la iglesia reconoce y comienza a legislar la vida de los institutos seculares. A partir de allí, nosotros tuvimos la aprobación definitiva de nuestras constituciones y la aprobación pontificia como instituto secular de vida consagrada en el año 1992. Mientras tanto, el instituto dio sus pasos y salió también de los límites de Italia, del país, y enseguida la primera nación a la que se dirigieron las misioneras fue Argentina. Las misioneras llegaron aquí en el año 1969, cuando el instituto era muy joven todavía, apenas 15 años de vida, y ya las primeras misioneras estaban recorriendo acá. En principio fueron recibidas en el Seminario de Azul, muy cerca aquí de Olavarría, y después en una casa pequeña aquí en Olavarría, hasta que se construyó la comunidad nuestra, la casa nuestra y el Centro de Espiritualidad, que han trabajado desde los años 80, 79, 80, hasta hoy, incansablemente, siempre llenos de gente. Nos ha frenado la pandemia, la actividad del Centro de Espiritualidad, pero misiones especialmente y la actividad en el Centro de Espiritualidad nos han caracterizado aquí en esta zona, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y tenemos hoy una presencia en Aires, que ustedes conocen bien, en la zona de Villa Ballester, nuestra comunidad. Tenemos otra comunidad en Salta, esa comunidad abarca también algunas misioneras que viven en Salta Capital, el grupo de vida fraterna está en Rosario de Lerma, hay misioneras viviendo en Córdoba, solas, o en algunas otras localidades de acá de la provincia de Buenos Aires. el grupo que vive en la casa. En las casas generalmente es un poquito más grande, pero también a veces ahora somos numerosas las que vivimos solas o en familia en este momento. Y todas con una actividad bastante, sí, comprometida en el trabajo o en la evangelización directa con apostolado.
Qué bueno, Vero. Y un poco también lo dijiste en otro momento que aparecía esta palabra que siempre gira en torno a los institutos, que es la pluralidad, ¿no? La pluralidad y la diversidad de las manifestaciones de forma de vida, que se fue acentuando, ¿no? Como que el pasar de los años se fue ampliando. Un poco también para conocer un poquito más esto, como. ¿Qué nos podés decir de esa pluralidad de otros institutos también, ¿no? Que seguro debés conocer. Yo, además de las misioneras, tengo otras amigas y amigos de otros institutos, para poder como ampliar para quienes están escuchando cómo, esto, cómo viven, esto, si solamente hay de mujeres, bueno, vos sabrás mejor que yo qué es esta pluralidad de la que tanto se habla en los institutos.
Sí, no existen solamente mujeres laicas consagradas, existen también varones laicos consagrados. Hablando de lo propio, existen también la rama masculina de nuestro instituto, que es un instituto autónomo que nació en Brasil en los años 90 y son los misioneros de la Inmaculada Padre Kolbe. Los misioneros ahora, en este momento, algunos de ellos, bueno, han seguido la vocación también sacerdotal y son párrocos en alguna parroquia, otros no, otros están estudiando, siguen su profesión, hay algunos haciendo la carrera de medicina, bueno, hay distintas profesiones en el Instituto de los Varones, misioneros de la Inmaculada Padre Kolbe. Ellos por el momento están solamente en Brasil. Pero existen en este gran pluralismo también institutos de vida, institutos seculares, que no manifiestan como nosotras su vida de consagración y mantienen lo que llamamos la reserva o el secreto. Ellos se insertan en todas las actividades ordinarias que puedan tener, en sus trabajos, en sus ambientes, sin manifestar abiertamente que son consagrados. Y esto también tiene su gran valor, ¿no? Como vos bien decías al comienzo, la vida escondida de Jesús pasó muchas veces inobservada, al punto tal que el Evangelio nos dice que en algún momento como que le reprochan a Jesús, y no es el hijo del carpintero, nosotros conocemos a su madre, o sea, él era de acá, ¿no? Ni siquiera lo podían reconocer como el hijo de Dios, como el Mesías, porque había pasado tantos años en medio de ellos, inobservada esa grandeza de ser hijo de Dios que él llevaba, ¿no? Que él era su persona, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy, muy lindo y muy valioso una consagración así vivida como Jesús, que va manifestando esta gran verdad del misterio de la encarnación, este misterio tan insondable, ¿no? Como Dios en medio nuestro, Dios uno de nosotros, Dios que quiso, el Verbo se hizo carne, ¿no? Dios que quiso realmente compartir todo lo nuestro, sabemos que no el pecado, pero todo lo nuestro, absolutamente todo. Y me viene a la mente, porque acabamos de celebrar el 14 de agosto la fiesta de San Maximiliano, también algo de Maximiliano Kolbe, que es una anécdota, es un episodio del campo de concentración. En un momento, en un periodo, a él lo obligan en los trabajos forzados a llevar los cadáveres al crematorio. Y en un momento hay un testimonio que cuenta que tenía que hacer junto con él este terrible trabajo y estaban muy choqueados de tener que tomar estos cuerpos torturados y llevarlos al crematorio. Y este otro prisionero que estaba junto con él escucha que Maximiliano le da ánimo y le susurra, vamos, tomémoslo. Y inmediatamente después estaba rezando y susurra en voz alta, y el Verbo se hizo carne. Maximiliano, que es capaz de poder contemplar el misterio de la encarnación en un lugar tan terrible como Auschwitz, ¿no? Como el campo de concentración. Realmente, bueno, si esto él lo pudo hacer, creo que todos nosotros podemos vivir este misterio de la encarnación y con esta mirada de fe, descubrir esta presencia de Dios en los demás y al mismo tiempo también ser capaces de llevarla en nosotros, ¿no?
Pero lo lindo también, Padre Pablo, Damián y para todos ustedes, es lo que Dios hace a través de la entrega de Verónica con los testimonios que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Verónica dice, este testimonio es testimonio vivo del Señor y de la Virgen. Su acompañamiento espiritual a tantos que necesitamos encontrarnos con el Señor es de un valor que solo Él puede entregarle a esta hermana tan querida. Es alguien muy importante en mi vida, mucho amor para ella. Este mensaje lo deja Susana. Hola, soy Mariela, también misionera de la Inmaculada, del Padre Colbe, y vivo en Salta, en la comunidad de Rosario de Lerma. Me alegra mucho escuchar a Vero, con quien comparto la vocación misionera. Un saludo especial al Padre Pablo. Vero también llegó a mi vida, dice este mensaje, en un momento muy difícil. Ella supo conducirme por los caminos del Señor y María y ordenar mi vida según la voluntad del Padre. Gracias, Vero, por tu ejemplo y tu servicio. Cariños, Maricel. Buenas tardes. ¿Dónde están en Córdoba las laicas consagradas? Gracias, dice este mensaje de Beatriz. Y Karina, bendecido martes, Radio Marianos, hermoso programa hoy. Beso grande a Berito, Mili y Karina. Estos son los mensajes, Damián.
¿Cómo está la hinchada de Vero? ¿Cómo está la hinchada de Vero? Muy bien. Un saludo a las misioneras y a todos los que están mandando mensajes. Es muy lindo saberlos del otro lado. Vero, bueno, no sé si querés contestar lo de dónde están las misioneras en Córdoba, que quedó la pregunta ahí.
Sí, y bueno, muchísimas gracias por todos los mensajes. También a los jóvenes, los últimos están del grupo de jóvenes de la parroquia también. Un gran gusto de poder escuchar a cada uno con todas las expresiones de cariño que están presentando. Respondo a la pregunta. En Córdoba hay una misionera que se llama Martita Macera, está en Capital. Por el momento es ella, es la única misionera, y además aprovecho para decir, pertenecen al instituto también otros laicos que no viven los votos, no son consagrados, sino laicos casados, en familia o solos, que pertenecen al instituto, y allí en Córdoba hay un grupito también de ellos, junto con esta misionera. Es una sola misionera la que vive allí. Pertenece a nuestra comunidad de Villa Ballester de Buenos Aires.
Qué bueno, Vero. Una pregunta, estamos casi llegando al final, pero hoy le robo la pregunta de los tips a Damián, que siempre es el que hace esta pregunta, pero hoy me la robo yo. Vero, viste que cuando uno está en un proceso de discernimiento vocacional, se fijan algunas cuestiones, no sé si yo quiero entrar al seminario, me fijo en algunas cosas que me atraen o algunas cosas que le voy preguntando al Señor. Bueno. ¿Qué consejos o qué tips, como dice Damián, qué tips le darías a alguien que está por ahí, nos escucha hoy y se siente como interesado por la vocación laical consagrada? ¿Qué consejos podés darle a alguien que está en esta búsqueda?
Bueno, en primer lugar, escuchar sin duda, hacer silencio para escuchar a Dios, que es lo más importante, y escuchar también las necesidades del mundo. Creo que una vocación laical consagrada como la nuestra tiene una respuesta para dar a las necesidades que se presentan en nuestro tiempo. No por nada nos surgimos en los últimos siglos de la historia de la humanidad con más énfasis, digamos, las consagraciones seculares, porque realmente estar en medio de la gente con esta presencia consagrada es también una respuesta a tantas necesidades de personas que tal vez nunca se acercarían a un templo, nunca se acercarían a un sacerdote, porque no lo conocen, porque no saben, porque nunca descubrieron esa riqueza. Entonces, escuchar a Dios, escuchar las necesidades de personas. Me parece muy importante también el amor bueno, a la propia profesión o el propio trabajo que uno tiene como servicio para construir el reino, para construir la justicia, la solidaridad, para mostrar también que hay una manera diferente de vivir en el ambiente de trabajo. Sabemos que los ambientes de trabajo a veces son o muy injustos, o bueno, o manifiestan toda la fragilidad de la humanidad, del pecado de la humanidad, del mal de la humanidad, y cuánto es necesario que seamos, como decía, me parece, Benedicto XVI, estas semillas de bien sembradas a manos llenas en los surcos de la historia. Esto es muy importante para hacer esta levadura, este fermento de bien y de evangelio dentro del mundo, porque son las realidades del mundo las que tenemos que santificar con nuestra presencia también. Por supuesto, también después con una actividad de apostolado que acompañe, que diga, que verbalice estas cosas, estos valores, pero en principio también mostrarlos con un testimonio que claro, nos interpela y nos desafía primero a nosotros a hacer un camino de santidad, a hacer un camino de, bueno, de seguimiento del Señor con radicalidad para poder mostrarlo de alguna manera a pesar de nuestras limitaciones, que son muchas, las mías también personales, pero que haya un reflejo de Dios en nuestra vida. Bueno, como algunos testimonios han dicho, de los que han mandado algún mensaje, yo también hago acompañamientos, hago retiros, acompaño personas a hacer sus retiros espirituales, pero bueno, más allá de esto, de este tipo de actividades o del apoyo al grupo de jóvenes, la inserción que tengo en la parroquia, creo que la experiencia sí, de una vida de consagrados tiene siempre que tener la fuerte unión con Dios. La mía es a través de María, a través de la palabra y de la Eucaristía especialmente. Y una fuerte escucha y mirada hacia la realidad concreta que nos rodea. Este salir de nosotros mismos que dice el Papa Francisco, que no es necesario ir a periferias que estén lejos nuestros, sino las periferias pueden ser también los que nos rodean, ¿no? El ambiente que nos rodea, y salir de nosotros mismos para ir hacia esos lugares que son el ambiente donde estamos tal vez, y donde a veces es difícil, muy difícil, evangelizar de otra manera.
Exacto. Qué bueno, gracias, Vero. La verdad que un placer haber compartido esta charla con vos. Se nos termina el tiempo, como siempre, quedamos con ganas de más, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Para los que nos escuchan, pueden buscar a las misioneras de la Inmaculada, Padre Colbe, en sus redes sociales. Si no me equivoco, la página web es colbemision.org. Ahí van a tener un poquito la historia, el carisma y demás, y pueden contactarse con ellas también. Vero, te agradecemos enormemente haber participado esta tarde de Convocados. Gracias por tu testimonio.
Muchas gracias a ustedes, a cada uno. Creo que nos queda también dar un contacto mail, tal vez de la Conferencia de los Institutos Seculares en Argentina, donde se pueden conocer otras expresiones también, además de las misioneras Padre Colby, y es gisa@argentina.com.